y en el 91 828 3930.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Prosiguen los trabajos de rescate en Marrakech en busca de supervivientes.
Sí, Cristina, ya son 820 muertos y 672 heridos, 250 en estado bastante grave. El epicentro ha tenido lugar a 80 kilómetros al suroeste de Marrakech, cuyas calles están devastadas, porque en apenas unos segundos ese terremoto de magnitud 7 convirtió muchos edificios en escombros. Este es el momento en el que se venía abajo uno de esos edificios. El gobierno español no tiene constancia de que haya ningún español entre los fallecidos o heridos y pide a todos aquellos que están en Marruecos de manera puntual que se pongan en contacto con los números de emergencia consular para cualquier tipo de información. Vamos a conocer más detalles. Corresponsal Beatriz Mesa.
Sí, de momento no hay constancia de víctimas españolas, sin embargo siguen apareciendo cadáveres bajo los escombros y los muertos superan hasta ahora los 800 y más de 400 heridos. La mayoría de las víctimas proceden de las provincias del sur de Marruecos, estamos hablando de Taroudan o Ouarzazate. Los hospitales están colapsados en Marrakech, teniendo en cuenta que la mayoría de estas víctimas proceden de entornos rurales en donde no hay hospitales y tienen que recurrir a ciudades importantes como la de Marrakech. Se han visto imágenes con camas de enfermos en las calles. Desde anoche la gente está en la calle por miedo a volver a sus hogares y que haya cualquier tipo de réplica. Y es que las imágenes asustan mucho, edificios derrumbados y murallas abatidas.
En COPE seguimos recogiendo testimonios de esta tragedia. Esto nos contaba Marga, una española residente en Marrakech. Aseguraba en fin de semana de COPE con Cristina que el descontrol en las calles es total.
Lo que preocupa es la gente. ¿Qué ha pasado con la gente? Nosotros rápidamente llamamos al personal del Instituto Cervantes para ver cómo estaba, porque estaba todo el mundo aterrorizado. También, por supuesto, salimos a la calle para preguntar a los vecinos que gritaban y estaban... Pues habían entrado en shock, obviamente, porque esto tampoco es una cosa a la que la gente esté habituada.
Y el rey Felipe también ha querido mostrar su solidaridad al pueblo marroquí. Lo ha hecho a través de un telegrama enviado al rey Mohamed VI. Y la reunión de los principales líderes del mundo, el G20, que se está celebrando en Nueva Delhi, en India, ha alcanzado un inesperado acuerdo. Esta cumbre, muy dividida, se estaba llevando a cabo sin la presencia del presidente ruso, Vladimir Putin, y del chino Xi Jinping. Vamos a conocer esa última hora, Alicia García.
Sí, el primer ministro de la India acaba de decir que se ha acordado la declaración de esta cumbre del G20, pero de momento no hay más detalles. Aquí en COPE, la mañana del fin de semana, el profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad Comillas ICADE, Carlos Tordesillas, nos ha explicado que no sería una sorpresa que la cumbre acabara sin declaración conjunta.
Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, es que en la última reunión, en la que tenía que ver del G20, de ministros de Asuntos Exteriores y de Finanzas, no ha habido una declaración conjunta, es decir, ha terminado sin ella. Por tanto, no tendría, esto ha sido este año, entonces a principios de año, no sería ninguna sorpresa que termináramos sin una declaración conjunta.
Los países del G20 representan más del 85% de la economía mundial, el 75% del comercio global y 2/3 de la población del planeta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Federación anuncia 2 cambios por lesión en la convocatoria de España. Dani Blanquez.
Ferran Torres y Jeremy Pino viajan a Las Rozas para unirse a la concentración de España de cara al partido del próximo martes en Granada ante Chipre. Sustituyen a Dani Olmo y Marco Asensio, que cayeron lesionados y no pudieron finalizar el encuentro ante Georgia. Además, es noticia de Juan Igual. El Villarreal anunciará esta tarde a Pacheta como su nuevo entrenador. Y hoy continúa la segunda división con 4 partidos, 4:15 Burgos Eibar, 6:30 el derbi asturiano Oviedo Sporting y 2 encuentros a las 9, Tenerife Albacete y Leganés Huesca. En todos ellos se guardará un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos. En la vuelta, tras la exigente subida al Tourmalet, hoy 14ª etapa, Quique Iglesias.
Ya salida neutralizada en Sauveterre de Béarn, en Francia. Vamos camino de España. Quedan unos 5 kilómetros para llegar al kilómetro cero, salida inédita. Hoy los 3 Jumbo, vamos a ver qué espectáculo nos preparan para la llegada en alto aquí en el Alto de Belagua. Es cuarto Juan Ayuso, que hoy como mejor joven viste de maillot blanco.
Y en tenis, Carlos Alcaraz no estará en la Copa Davis con España. Albert Ramos le sustituye para los partidos que se disputan esta próxima semana en Valencia.
Y una noticia de última hora, ha sido localizado el cadáver de la mujer a 50 metros del arroyo Valle Hermoso en Valmojado, en Toledo. El cadáver de esta mujer estaba siendo buscado desde la semana pasada. Finalmente, los perros de la Unidad Militar de Emergencias de la Guardia Civil han hallado este sábado el cadáver de esa persona a tan solo 50 metros del arroyo Valle Hermoso, a la altura del paraje conocido como Valdeoro en Valmojado, en Toledo, con lo que ya serían 8 las personas que han perdido la vida como consecuencia de la dana de la semana pasada. Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Efectivamente, estaba contando yo que con esta aparición desgraciada de esta mujer son 8 cadáveres, 8 muertos por la dana. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias, Guillermo. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha llegado este momento en el que pasamos de la feliz falta de conciencia del verano al caos de lo cotidiano y de lo habitual. Y para eso nada mejor que poner un psiquiatra en tu vida. Marían Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Feliz vuelta de verano, que aquí estamos de vuelta otra vez con
es
toda la ilusión.
Es que me da la risa, porque es que tenía unas ganas de pillarte. Y los oyentes lo mismo, que las listas de preguntas psiquiátricas se multiplican hasta el infinito. ¡Qué barbaridad cómo están las cabezas!
Bueno, es que la mente, es que la salud mental y tener un buen equilibrio interior es clave en cómo nos conectamos con todo, con la vida, con todo. Es que
¿y cómo
parece...
se encontró el patio? Porque me han dicho que está en overbooking total y que hay una hipersaturación de los servicios psiquiátricos y psicológicos.
Bueno, yo te diría, Cristina, que estamos en un momento como de crisis de salud mental. El otro día fui a revisión al oftalmólogo y me decía, me han dicho en el hospital que una de las especialidades más demandadas es psiquiatría ahora mismo y psicología. Y le digo, pues mira, te diría que estoy un poco preocupada y me encantaría que nuestros oyentes lo entendieran por qué está pasando, que todos seguro que oímos. Fulanito quiere ir al psicólogo, está yendo al psiquiatra. Los intentos de suicidio que los empezamos a escuchar de cerca y que siempre genera muchísima inquietud, porque cuando pues los psiquiatras estamos preocupados por el auge de intentos de suicidios en los adolescentes y en los jóvenes. Y entonces hoy quería intentar, Cristina, como transmitir un poco de tranquilidad, por un lado, y por el otro, explicar qué está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de salud mental tenemos que distinguir dos aspectos. Lo primero es la enfermedad mental de toda la vida, conocida de toda la vida, que lleva existiendo muchísimos siglos, la esquizofrenia, la bipolaridad, el autismo, las depresiones graves, el trastorno obsesivo compulsivo, la anorexia, es decir, los trastornos mentales que conocemos, que requieren un abordaje psiquiátrico, que requieren invertir dinero en la ciencia para poder avanzar cada vez mejor, porque son muy incapacitantes tanto para el que lo sufre como para el entorno. Y esto es una enfermedad mental. Y entonces, esto es una cosa que toda la vida ha ido al psiquiatra, o intentamos que vayan al psiquiatra y que poco a poco pues vayan mejorando. Pero ha surgido algo de forma muy poderosa, que es la sensación de malestar con la vida, la sensación que no somos capaces de gestionar las batallas del día a día, la incapacidad para disfrutar, la sensación de soledad que se enquista. ¿Y qué pasa? Que esta segunda rama de sensación de insatisfacción vital tiene síntomas tipo depresión, ansiedad, problemas para dormir, sensación compulsiva con las redes, con la comida. Es decir, puede tener algunos de los síntomas de los trastornos mentales, pero es otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Y qué pasa? Que muchas de estas personas que tienen esta sensación de malestar con la vida, de malestar con la sensación de poder disfrutar de las cosas buenas, pues muchas de estas personas van al médico y se les da una pastilla. Y entonces hay mucha gente, he leído una cifra hoy en un artículo maravilloso de un psiquiatra del Ramón y Cajal, el doctor Laera, que decía 4,2 millones de tratamientos mensuales en antidepresivos en España, ¿no?
Que es una auténtica barbaridad.
Sí, o sea, es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Que hemos medicalizado los problemas de la vida. Es decir, hay cosas que yo entiendo y yo por eso lo explico siempre a mis pacientes, ¿no? Tanto los nuevos que vienen a consulta como los que llevan tiempo. Si tú tomas medicación, tienes que saber por qué la tomas. Es decir, tú tienes que entender por qué te tomas un Lexatin, por qué tomas un antidepresivo desde hace muchos años, por qué te lo pautaron, qué efectos tiene en ti y qué está cubriendo, qué facetas de tu vida está cubriendo, está salvando o está empeorando. ¿Por qué damos fármacos con tanta facilidad y por qué en España, por ejemplo, es uno de los países que más se dispensan este tipo de fármacos? Porque es algo rápido y buscamos algo rápido porque no hay tiempo. Porque sentar a una persona y decirle, ¿y por qué te sientes solo? ¿No? Y entonces, claro, es que hay que entrar en la vida, en el alma, en el espíritu de esas personas, en unas circunstancias a veces muy complejas, en escuchar historias muy dramáticas, que esto es lo que es la labor del terapeuta. Y claro, el fármaco es mucho más fácil, mira, tómate esto para dormir, vente a preguntarle por qué no duermes, a darle algo para dormir, es mucho más rápido.
Claro, pero, claro, y a eso suma como una patologización de la vida que no sé si habrás advertido. Quiero decir, síndrome post-vacacional, divorcios post-veraneo, síndrome otoñal, síndrome primaveral, síndrome de incorporación al trabajo, síndrome de incorporación a la escuela, síndrome, o sea, todo se tipifica como enfermizo.
Bueno, es verdad, y entonces yo a veces de broma digo, tú ponte a leer el DSM-5, que es el manual de los trastornos psiquiátricos, el que utilizamos los psiquiatras para buscar los, cómo se denominan las enfermedades y cuáles son los síntomas, y tú te diagnosticas de alguna cosilla, ¿no? Digo, pues la realidad es que tengo esto y tengo esto otro y tengo rasgos de esto. Es decir, hoy en día hemos psicologizado, psiquiatrizado muchos de los malestares de la vida. Entonces yo creo que hay que partir de una base que a mí me resulta complicada, pero que a veces hay que explicarla, y es que el dolor emocional ha existido siempre a lo largo de la historia, desde la antigüedad. Tú te pones a leer a cualquier historiador, investigador, novela, pensamiento, filosofía, religión, a lo largo de la historia, y el dolor ha existido. Y esto para mí es clave de entender, y estamos en una sociedad donde no soportamos el dolor de ningún tipo, ¿eh? Entonces, como nunca el placer ha estado tan al alcance de la mano, porque hoy en día tenemos placer al alcance de un clic, tu TikTok, tu Instagram, el azúcar, da igual, porque todo está todo muy cerca. Y nuestro sistema de supervivencia se creó para momentos de escasez. O sea, vete a buscar la comida, vete a luchar, vete a por el león, o sea, lo que fuera, lo que necesitabas, costaba conseguirlo. Cuando tú tienes tal cantidad de abundancia, ese fracaso en la gestión de la abundancia y del placer genera que somos intolerantes al dolor. Y hoy en día una de las cosas que está pasando es que cualquier cosa que me molesta tiene que tener un nombre. Y ese nombre hay que tratarlo. Y hay cosas que es que han sucedido siempre a lo largo de la vida. Y patologizar todo en exceso no ayuda.
Claro, ¿y qué hacemos? Porque ahí tenemos dos problemas. Por un lado, que el sistema sanitario está que explota en el ámbito de la salud mental, además añadido que no tiene suficientes recursos, y luego las personas no caben en las consultas.
Bueno, hay el título de un libro que se llama Más Platón y Menos Prozac, que a mí siempre me ha parecido que el título es sublime, ¿no? Que, bueno, hemos dejado de pensar. Y entonces una sociedad que ha dejado de pensar es una sociedad que está abocada al fracaso. Yo cuando explico en mis conferencias a mis pacientes, me dicen, ¿qué está pasando, Marian? Y le digo, uno, vivimos intoxicados de cortisol, por miedo, por la incertidumbre, por la sensación de soledad, por situaciones de penuria precarias que nos ponen estado de alerta, y esa intoxicación de cortisol lo que hace es que nos inflamemos, nos pongamos tristes, estemos irritables. Entonces, identificar cuáles son esos factores que a nosotros nos llevan a esta situación. La segunda es ese abuso, consumo de dopamina constante, de placer constante, que nos lleva a no poder disfrutar luego de las pequeñas alegrías de cada día, porque claro, hay estudios muy interesantes sobre cómo sube la dopamina, la hormona del placer, según qué cosas haces. Y entonces las cosas del día a día producen menos dopamina que ver porno, por decirte algo. Entonces, claro, la vida se te hace aburrida. Tú hablas con los jóvenes y les parece todo lo que es real, les parece un rollo. Les parece alguna cosa muy aburrida. Y entonces yo creo que hay que conseguir que la gente piense, ¿no? Pero bueno, es una utopía, ¿no? Pero bueno, por intentarlo.
Bueno, y nuestros oyentes son distintos. Tú habla, que nosotros aprendemos.
Bueno, yo qué te diría, lo primero de todo, ¿no? Que hay que enseñar a vivir. Hay que enseñar a vivir a nuestros hijos, a la juventud, y hay que mandar un mensaje de, oye, que la vida es lucha, la vida es batalla, la vida es disfrute, la vida es diversión, la vida es descanso. Una sociedad que no sabe descansar, pero descansar de verdad, parar, freno, meto mi organismo en modo parasimpático, es decir, salgo del modo alerta y aprendo a reflexionar, a agradecer, a plantearme las grandes cuestiones. Hay un libro maravilloso que me encantaría que nuestros oyentes todos lo leyeran, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank.
Hombre.
Que es para mí es de los mejores libros que, bueno, es que yo lo leo una vez al año, lo leo, ¿no? Y entonces, en este libro, Víctor Frankl, todos sus pensamientos, el metido dentro del campo de concentración siendo psiquiatra, yo me lo imagino, porque me pongo un poco en su lugar y digo, me imagino con la típica idea en la cabeza, metido dentro del campo de concentración, y le va contando al de las SS su idea, ¿no? Y entonces, mientras él está con los pies agarrotados, sin calcetines, trabajando, al de las SS le va preguntando por la felicidad, por la vida, por el sentido de la vida del de las SS, ¿no? Y entonces el otro le mira atónito, porque claro, este le está haciendo pensar. Y él, cuando está ahí metido, lo que piensa es en un escenario subido en Viena explicando la logoterapia, ¿no? La terapia del logos, la terapia del sentido. Y él descubre, pues si en esta vida tienes un motivo, puedes saber cómo salir adelante. Ese sentido de la vida, que es que la felicidad depende de encontrar un sentido a las cosas. Y eso es volver a la filosofía. Y eso es volver a pensar. Y hay que hacer preguntas trascendentes que son muy incómodas, Cristina, porque
son muy incómodas, efectivamente, y que además están muy mal vistas y parece que son ridículas, pero que resulta que han ocupado a los hombres y mujeres más inteligentes de la historia siempre.
Bueno, y de hecho a mí me encanta cuando vuelves a leer a los clásicos, que te das cuenta que las preguntas fue, oye, pues tampoco es que somos tan originales, y lees en época los romanos y luego la filosofía de cualquier tipo de religión y cultura, pero la gente se ha planteado las grandes cuestiones. El miércoles tuve un paciente en la consulta cuya hermana pues se ha suicidado este verano, ¿no? Y entonces tuvimos una sesión de una hora sobre qué es la muerte. Y me dijo, ¿cómo es posible que vivamos tan de espaldas a la muerte cuando es algo tan frecuente? Y tuvimos una conversación filosófica, luego me mandó un correo electrónico. Me dijo, me has hecho pensar más en esta hora que en mis últimos 10 años.
Sí, sí, estamos en una sociedad donde la muerte parece una tragedia y no un hecho absolutamente cotidiano y obligatorio. Quiero decir, esta semana hemos perdido a Amando de Miguel, a María Teresa Campos y a María Jiménez, y no es nada raro. Es que se han muerto porque han llegado al final de su vida.
Totalmente, y esto siempre ha existido.
Esto siempre ha existido y nos va a pasar a todos, y no hablamos de ello ni lo pensamos.
Bueno, de hecho hay una psiquiatra que falleció hace unos años, que fue profesora de muchas universidades, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que lo que hizo, un día podemos hablar de esto, Cristina, ella lo que se dedica en un momento es decir, oye, ¿cómo es posible que no se estudie la muerte en medicina? Que no se estudie la muerte en todas las casas, o sea, se tiene que estudiar qué es la muerte. Entonces ella decide, en Estados Unidos, ponerse al lado de los moribundos a ver qué es la muerte. Y qué pasa cuando te mueres, y qué sientes cuando te mueres, y qué de qué cosas te arrepientes antes de morirte, qué cambiarías, tal. Y entonces, bueno, tiene unos libros maravillosos en la cual ella dice, oye, por favor, que hagamos que la gente piense. Hubo una parte de la comunidad científica que lo aceptó y otra parte que dijo, no, hombre, no, esto todo es mentira, ¿no? Y entonces ella decía, bueno, pero pues, que alguien se dé cuenta que tenemos que abrir los ojos a la sociedad, porque una sociedad que vive en ese consumismo incesante, en esa necesidad de estar constantemente pues viviendo con placeres instantáneos, sin pensar, adictos a experiencias vibrantes, como dice el filósofo José Carlos Ruiz, somos drogodependientes emocionales, o sea, buscamos emociones constantes.
Sí, 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 necesitamos conducir deprisa, necesitamos beber, necesitamos ver cosas fuertes en televisión, necesitamos un tuit tras otro, necesitamos contenidos de internet constantes.
Bueno, y esto que sucede, como tú bien dices, es que a medida que nosotros tenemos ese nivel, esa ansiedad tan constante de vivir cosas emocionantes, intensas, extremas, uno de los temas que sucede en nuestro cerebro es que esa corteza prefrontal de la que tanto he hablado, que es la que, por si nuestros oyentes han olvidado este verano, es la que nos ayuda a pensar, a reflexionar, a planificar, a poner metas, a posponer la recompensa, esa corteza prefrontal deja de funcionar. Y entonces, en ese momento, lo que sucede es que cuando la corteza prefrontal no funciona bien, nos volvemos personas más extremistas, buscamos cosas más intensas, nos cuesta empatizar. Y entonces vemos un tuit y somos súper agresivos. Nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Una sociedad que no puede empatizar es una sociedad muy pobre, emocionalmente hablando, Cristina. Mm. Entonces, yo creo que se han mezclado varios factores, tanto sociales, bioquímicos, tecnológicos. Hemos vivido una pandemia y entonces hay mucha sensación de, oye, lo he pasado muy mal. Y claro, todo el tema de las redes sociales, en los jóvenes. Claro, y tú pensabas antes, pues lo he hablado esta mañana, en ayer por la tarde, con un paciente que me decía, mira, Marian, yo soy un chico joven, toda mi vida, toda mi vida, 18 años, toda mi vida me he dedicado a pasarlo bien, pero desde que vivo enganchado, que si los videojuegos, que si las redes, a veces me cuestan las relaciones humanas. O sea, yo de repente en verano quedábamos en pandilla y teníamos todos que tener un móvil en la mano, al menos para enseñar algo del móvil. Y a veces nos decíamos cosas por WhatsApp o por Instagram o por la
Si ves a los niños en las plazas de los pueblos sentados en filas de 4, 5, 7, mandándose entre ellos WhatsApps.
Bueno, claro, y dices, oye, pero ¿será posible? Y si una sociedad no se sabe comunicar, pero claro, la vida está, las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, las que realmente nos llenan, las que realmente tienen la capacidad de sacar lo mejor que nosotros llevamos dentro. Entonces, volviendo a nuestro tema de salud mental, yo creo que lo más importante es decir, ¿qué es lo que no estoy siendo capaz de gestionar en mi día a día? ¿Es por mi personalidad? ¿Es porque tengo alguna herida sin sanar? ¿Es porque las circunstancias que yo estoy viviendo ahora mismo en mi vida son adversas y como son tan adversas necesito algo que lo palíe? Yo tengo una paciente que he visto esta semana, su madre con Alzheimer, una demencia terrible que tiene episodios de agresividad, vive en casa. Y mi paciente está medicada y ella entiende que su medicación es porque si no se muere. O sea, ella necesita porque la gestión de su madre
no puede.
Es terrible. Pero uno tiene que entender por qué está tomando medicación o por qué necesita medicación. Luego quizá uno diga, pues mira, lo acepto y es así y me cuesta vivir sin ello. Y no quiero que la gente que esté tomando medicación y que nos escuche diga, entonces Marian no quiere. Sí, claro que sí. Yo lo que quiero es que entendamos por qué hacemos lo que hacemos. Seamos más conscientes de nuestra vida. Tomemos las riendas de nuestra vida y digamos, vale, es que este tema, como no soy capaz de gestionarlo porque me cuesta, porque me da miedo, porque abro unas heridas que no voy a ser capaz de gestionar, prefiero tenerlo tapado tomando esta medicación, ¿vale? Al menos eres consciente de ello.
Pues ahí queda este consejo que yo creo que es de un realismo extremo en este comienzo de temporada, que gracias a Dios hacemos de la mano de Marian Rojas, que es autora de varios bestsellers indispensables, Encuentra a tu persona vitamina, o ¿cómo era el otro? El de la felicidad, que se me olvida el título.
¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y tu persona vitamina.
Gracias, Cristina. Hacer que te pasen cosas buenas. Adelante. Muchísimas gracias, Marian.
Muchísimas gracias y buenos días a todos nuestros oyentes.
Que ver lo que uno aprende en este programa y vamos a seguir aprendiendo en esta mañana de sábado a la 1:23, las 12:23 en las Islas Canarias, porque vamos a viajar en el tiempo, fíjate, al sur de Italia, al otoño del año 79, pero no de los años 70, un año en que comenzaba un nuevo día en Pompeya y en otras ciudades de la zona. En una urbe portuaria y comercial construida a pocos kilómetros del volcán Vesubio. Empezaba una jornada normal y, oye, como ayer los pobres marroquíes que han padecido anoche un terremoto tremendo. Desde hacía varios días el suelo temblaba, algunos precavidos huyeron de la ciudad, sabiendo que hacía años un terremoto había destruido parte de la villa, pero otros, vecinos, hombres, mujeres, niños, siguieron esa mañana con su vida. No presagiaban lo que estaba por venir.
El Vesubio, uno de los volcanes, como decía, más peligrosos del mundo, despertó. En pocas horas el cielo se oscureció, se cubrió de ceniza, piedras pómez llovieron durante horas sobre la ciudad y tras esto llegó lo peor. Una lluvia de humo, de ceniza y de lava, lo que llaman piroclastos, que dejó la ciudad completamente enterrada. Es increíble pensar que apenas unas horas antes la ciudad rebosaba de vida, porque más de 1,000 personas murieron allí, asfixiadas y abrasadas. Y no fue hasta el siglo XVIII que un ingeniero español dio por casualidad con los restos de Pompeya. Pues atentos, amantes de la historia, porque desde ayer una exposición en España permite pasear por las calles de Pompeya antes de que quedase sepultada. Recrea perfectamente el día a día de los pompeyanos y nos permite vivir en primera persona las últimas horas de vida de esta ciudad. Desgraciadamente es en Madrid, tenéis que pasar por la capital, pero bueno, será hasta el próximo 15 de octubre que hay posibilidades de ver en la nave 16 del Matadero de Madrid. Y Miriam Huescar es curadora de la exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya. Buenos días, muy bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Es fabuloso porque, mira, yo tengo muchas ganas de visitar la costa amalfitana y conocer Pompeya y no ha sido el caso. Y de esta manera tengo la oportunidad. ¿Qué relación hay entre esta exposición y lo que la gente puede ver en la Pompeya que ha quedado?
Pues bueno, la Pompeya que ha quedado es la base de todo lo que se recrea en esta exposición. Esta exposición es una propuesta inmersiva que une una fuerte investigación histórica y arqueológica con nuevas tecnologías, ¿no? Para conseguir una experiencia a 360 grados. Entonces podemos encontrar, pues, desde el esplendor de la ciudad antes de la erupción del Vesubio a pasear por la Villa de los Misterios, más famosa y como era entonces, o meternos en las entrañas del volcán justo cuando empieza a ocurrir el desastre, ¿no?
Bueno, maravilloso, porque claro, aquí ya tenemos aportaciones técnicas que hubiesen sido impensables hace años. Por ejemplo, la exposición sobre Pompeya acoge una sala de realidad virtual, la más grande de Europa. ¿Qué van a poder experimentar los visitantes?
Sí, pues en esta sala inmersiva de 1.200 metros cuadrados de pantalla digital vamos a contar los diferentes hitos que giran en torno a la ciudad, desde su descubrimiento a cómo era la vida y la energía y el estilo de vida en la ciudad, a cómo fue el momento del volcán, de la erupción y del desastre, cómo lo vivieron esas personas, e incluso vamos a ver a los famosos cuerpos de Pompeya, esos vaciados que consiguieron traer a la vida, pero sí recuperar esos cuerpos de los fallecidos, cobran vida en la pantalla, ¿no?
Es fabuloso porque están los impactantes calcos de yeso de los cuerpos que aparecieron en Pompeya, pero además en este caso toman forma de avatar virtual, de tal manera que vas a poder visitar con ellos toda la ciudad, ¿no?
Claro, en la inmersiva tenemos esa experiencia 360 que tiene que ver con lo visual y con el sonido y vivimos todos esos hitos de primera mano. Y luego, por ejemplo, en la sala del metaverso, que es una nueva sala que hemos inaugurado a raíz de esta exposición, somos avatares digitales y visitamos los distintos espacios, las estancias de la Villa de los Misterios y vemos cómo está en la actualidad, cómo se puede visitar en el parque y luego cómo se transforma delante de nosotros en el esplendor de lo que era aquello y esa belleza que tenía la villa antes del desastre.
Bueno, ¿no? Fijaos que se van a ver en la Pompeya histórica combates de gladiadores, carreras de cuadrigas, batallas navales. ¿Cómo era Pompeya?
Sí, además la tercera experiencia en realidad virtual, que es con unas gafas que nos sentamos en una silla y experimentamos toda esa experiencia, podemos conducir una cuadriga, como bien dices, entrar en el anfiteatro, vivir un combate de gladiadores o una lucha contra bestias salvajes e incluso nos vemos sumergidos dentro del agua porque se llena el anfiteatro de agua y vemos una naumaquia, un combate naval justo antes de la erupción también del volcán.
¿Cómo es posible que muriese tanta gente en Pompeya si llevaba el suelo temblando varios días, si existían antecedentes históricos?
Pues realmente los habitantes de Pompeya no percibían el volcán, el Vesubio, como lo que era, ¿no? Como un volcán en sí, sino lo pensaban como una suerte de divinidad protectora, era para ellos, que le daba las vides y el pino y, bueno, y todo lo que era el comercio, la base del comercio de ellos. Entonces, aunque hubieron diferentes terremotos previos, no lo relacionaban realmente con una erupción ni con el volcán. Ajá. Por eso les pilló a mucha gente imprevisto y murió tanta gente. Además, cuando fue el momento de la erupción, los gases fueron tan fuertes, los que soltó el volcán, que la gente directamente se asfixió. No murieron abrasados o aplastados, como se ha pensado hasta hace no mucho. Una última investigación nos dice que realmente murieron asfixiados por esos gases tan fuertes. O sea,
claro, y eso explica que se quedasen en muchos casos en una postura en mitad de la actividad que estaban haciendo, que es lo curioso en Pompeya.
Exacto.
¿Verdad?
Exactamente, así fue.
Y fue un zaragozano, Roque Joaquín de Alcubierre, nacido en el siglo XVIII, el que descubrió por casualidad los restos de la ciudad arrasada. ¿Se había intentado dar con ella antes, en algún momento?
Pues él estuvo excavando en Herculano, y a raíz del descubrimiento de Herculano propuso al rey Carlos III de España, le pidió el patrocinio para una zona que se llamaba La Civita, y gracias a eso fue donde apareció Pompeya y pudieron descubrir pues todo este yacimiento impresionante que nos da tantos hallazgos y nos trae de vuelta a esta ciudad.
Estamos hablando con la exposición que se inaugura en el Matadero sobre los últimos días de Pompeya, que estará disponible hasta el 15 de octubre. Y mi última pregunta sería con relación justamente al tema de otras ciudades de la zona, porque Herculano también quedó concretamente sepultada. ¿Por qué Pompeya ha generado tanto interés a lo largo de los siglos?
Pues es una muy buena pregunta. Realmente yo creo que Pompeya, por la forma en la que se paralizó en el tiempo y ese halo de misterio y de magia que consiguió crear, y luego el descubrimiento que fue tan sorprendente, porque esa capa de lava que se había hecho como compacta, como un caparazón, lo había dejado todo tal cual y fue fácilmente recuperable. Pues en ese momento también fue muy apetecible para la gente que viajaba en el Grand Tour, los artistas y tal. Entonces se ha creado siempre mucha literatura y mucho arte en torno a esta ciudad por esa manera, yo creo, de descubrirse y de cómo ha llegado intacta hasta nosotros, ¿no?
Tengo entendido que Plinio el Joven, que salvó la vida y vio todo lo que sucedía desde el otro lado de la bahía, lo contó en una carta. ¿Qué relataba en la misiva?
Sí, Plinio el Joven fue el testigo ocular directo de aquello que nos llega hasta nuestros días, y al contrario que su tío Plinio el Viejo, que sí que falleció con la erupción, pero él pudo relatar y recoger todo, pues cómo vivió él ese momento, cómo le pilló estando con su madre y cómo vieron pues cómo crecía ese humo y esa pues cómo ocurrió todo, y lo recogió en esas cartas a Tácito, que han sido también la base para el guión de nuestra sala inmersiva, y que nos cuentan y nos relatan todo para tenerlo de una manera mucho más veraz.
Maravillosa exposición. Los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva en el Matadero de la capital española, en Madrid, hasta el 15 de octubre. Miriam Huéscar, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros, y estáis súper invitados, y espero que la disfrutéis.
Un abrazo, adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Entrada Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña. Claro, la pregunta es, cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refieren?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Los amigos demostrarán que la paz y la amistad están...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. De semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Cuando acontecen las desgracias y llevamos una buena tirada de ellas, la Iglesia siempre está allí. Hoy hablamos del terremoto en Marruecos, en su momento hemos hablado también de las grandes inundaciones en Grecia, por supuesto de la Dana en España, y justamente buena parte de lo que ha sido la avenida de agua en nuestro país ha ocurrido en la diócesis de nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, que es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, se ha pasado la semana de visita con sus fieles. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días a todos.
¡Qué barbaridad! Vamos de desgracia en desgracia y tiro por lo que me toca. Vamos.
Es verdad que llevamos muchas desgracias. Hoy nos dolemos de lo que ha pasado en Marruecos, ¿no? El domingo pasado fue aquí, más cercano a nosotros, como dice, en varios pueblos de nuestra diócesis, también en Toledo, en la zona vecina de la llamada Sagra de Toledo, también muchas desgracias, y la verdad es que es impresionante ir hasta aquellos pueblos y ver lo que el agua ha sido capaz de hacer, desde levantar puentes enteros, ¿no?, hasta destruir casas, ¿no?, y la sensación que tiene esa pobre gente, pues de haber perdido todo. Me decía un chico, mirando el trabajo de su padre, 70 años de mi padre, de trabajo de mi padre, que se han ido en unos minutos,
madre,
¿no?,
mía, que se lo ha llevado el agua. ¿Una casa o un campo?
Pues tenía un centro de trabajo donde tenían perros no sé cómo se llama, un lugar de esos donde
un hotel, crían los perros,
un criadero de perros y tal. Y bueno, pues esto destruido todo, y sobre todo también, bueno, la sensación, ¿no?, de aquellas dos personas que han desaparecieron y que finalmente ayer aparecieron, pero hablando
con la hija. Y una tercera que acaba de aparecer, la mujer también acaba de aparecer, sí, hemos dado la noticia ahora mismo. O sea, tres muertos mal, en total 8, una barbaridad.
Una barbaridad, bueno, la hija de uno de los que desapareció me decía, pida usted para que al menos aparezca el cuerpo de mi padre, ¿no? Esto es tremendo, y es una sensación tremendo el pisar el barro aquel, una sensación, pero al mismo tiempo pues la solidaridad de la gente, ¿no? Especialmente a mí me ha hecho mucho bien ver la solidaridad en nuestros pueblos de la gente más joven, desde el amanecer hasta después de oscurecer, quitando barro, y terminaban una casa, iban a otra, ¿no? Y una sensación o un sentimiento de agradecimiento y de acogida a las personas que están sufriendo, el sentirse acompañadas, ¿no? Es un sentimiento agridulce, ¿no?
Fíjate,
pues la desgracia que ha pasado, pero al mismo tiempo ver también el corazón humano, ¿no? La capacidad que el corazón humano tiene de entregarse cuando hace falta.
La verdad es que es un misterio la naturaleza. A veces pienso en el libro de la sabiduría o en el Eclesiastés, ¿verdad? Los antiguos libros de la Biblia, donde los seres humanos se hacen pequeñísimos en relación a la naturaleza, y es verdad que no somos nada, ¿eh? O sea, que realmente ves cómo desaparecen edificios enteros en Marrakech, se anegan en Larissa, en Grecia, calles enteras desaparecen, barrios, y nada, toda nuestra vida pasa como un suspiro, ¿no?
Así es decir, que esto te hace plantearte sobre lo que realmente importa en la vida. El tener se va en un instante, años de trabajo y de acumular se van en un instante, y al final lo que uno se da cuenta es que la vida vale en la medida en que la damos, en la medida que la vida se convierte en servicio, en ayuda a los demás, en que buscamos los momentos más profundos de la vida. Estos acontecimientos ojalá que crearan al menos interrogantes, ¿no?, en las personas que lo sufren y también en las que lo vemos, ¿no?, muchas veces desde fuera, porque a mí concretamente me ha tocado más de cerca, he visto a la gente cómo sufre, pero muchas veces vemos a través de las pantallas todas estas desgracias y al principio nos conmueven, nos conmocionan, pero después se nos olvida. Bueno, pues realmente, ¿qué es lo importante en la vida? No lo que se puede ir en un instante.
Es verdad. Pues es Monseñor Ginés García Beltrán, reflexionando sobre lo que ha pasado en su diócesis y en los pueblos adyacentes y estas desgracias que estamos viviendo en este momento de la historia. Muchísimas gracias, amigo. Que tengas muy feliz semana.
Gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós.
Y el fin de semana es momento de cine, es momento de ir con la familia a las salas, es momento de pensar en las grandes producciones y a la calor de la música. Bajan La Sirena y El Pelirrojo, Diego González y Laura Rubio. Uy, a ver.
Ahora, ahí. Sí.
Tampoco he dicho mucho, que aquí estamos.
Con papel y boli, siempre para contar las buenas películas y series que nos proponga Teresa.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, la verdad es que tenemos muy buenas propuestas esta semana.
Ole, a ver.
Claro que sí, sí, sí. Vamos a empezar con una película francesa que tiene mucho que
vi
ver con
la impaciencia del corazón, que la recomendaste el otro día, la vi en Filmin.
Mira, ya solo que te hayas metido en Filmin ya me parece de interés. Porque habrás descubierto
mucho Stefan Zweig y la novela es la base de la película. No me gustó el final porque se inventan un poquito la novela, pero es excelente.
Dime otra vez cómo se llama este hombre, porque yo lo pronuncio fatal.
Stefan Zweig.
Stefan Zweig es muy fácil
porque es como si lo leyésemos en español, Zweig. Es mejor decir Zweig que decir Zweig y cosas de esas que dice la gente.
Es que es rarísimo, de verdad. No, a mí me cuesta un montón.
El alemán es como el español, se lee como se escribe.
Bueno, Estefan. Sí, claro.
Claro que sí.
Ay, Cristina, qué graciosa eres.
Que sí, de verdad, que es muy fácil.
Stefan Zweig, sí, lo mismo.
Stefan Zweig, claro, muy bien.
Lo dices así un poco cabreado y ya está, ¿no?
Claro.
En fin, bueno, que nos vamos a ir al cine con una propuesta francesa, después una sueca que es muy interesante y por último vamos a acabar con una propuesta norteamericana. Empezamos por la francesa, que como decía al principio, nos remite a lo que nos ha recomendado Marían Rojas hace unos minutos, que tiene que ver con espacios de reflexión, que tengamos momentos de pensar hacia dónde vamos, qué hemos hecho, qué ha supuesto cada una de estas cosas en nuestras vidas. La película francesa se titula Las dos caras de la justicia. Es un drama carcelario que ha causado una sensación profundísima en Francia. Ya la comparan incluso con Intocable, aunque no es una película, que es una comedia, y es una película que junta nos habla de la justicia restaurativa y nos habla de los que han sido las víctimas y su encuentro con las personas que les han causado el mayor dolor de su vida. Vamos a empezar con un personaje que ha sufrido un robo con violencia horroroso por parte de tres adolescentes, y también tenemos una chica que sufrió una violación por parte de su hermano mayor. Entonces ellos van a ir a un espacio de justicia restaurativa en Francia, y de lo que va a ser el encuentro entre ellos, los diálogos que se producen, es de lo que va esta película, que es brutal, súper interesante y que es absolutamente notable, titulada Las dos caras de la justicia. Así suena.
¿En qué momento supo de la justicia restaurativa?
Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no?
Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás.
Cuando atacáis a alguien no es solo una víctima, hay más víctimas también.
Nos vamos a la propuesta sueca que se titula El Manipulador. Es una serie que también podemos disfrutar en Filmin, serie de 8 capítulos sobre un manipulador o un desgraciado, da igual como lo llames. Es un thriller basado en hechos reales que disecciona los abusos sexuales que hizo un señor que tenía un centro de hípica de un inmenso éxito en Suecia. De hecho, el libro que está basado esta película, esta serie, la chica que lo escribió, que es la hija de este señor, pues ha estado también en la parte de guión de la serie, y es brutal. Y hay dos cosas muy interesantes en El Manipulador, porque yo he recomendado mucho, porque a mí me interesa mucho cómo funcionan las mentes de los sociópatas, ¿no? Y hay dos cosas como muy buenas del Manipulador, que están genialmente representadas. Uno, el manipulador no solo manipula a la víctima, sino toda la sociedad que lo rodea. Y esto, o sea, esto es como muy muy evidente en la serie, o sea, es decir, cuando la gente empieza a decir, pues es que parecía un tipo súper encantador, pues es que no solo se la pega a la víctima, se la está pegando a la vez a la sociedad que la rodea.
Tienen una capacidad de control de todos los datos sociales brutal.
Madre mía, de verdad, esto está brillantemente hecho, y luego está como muy bien reflejado cuando él empieza a hablar del entorno que le rodea, para que veamos que estos abusadores sexuales, esto es la lacra de la sociedad. Nada de hablar de que si la iglesia, no. Esto está más extendido. Y en las familias, lo que más es brutal, El Manipulador, en estos dos aspectos súper notables. Y por último, recomiendo Wildflower, que es una película que podemos ver en Amazon Prime. Súper sencilla, pero que yo estoy convencida que vamos a hablar muchísimo de ella. No es nada redonda, pero es que es muy brillante. ¿Por qué? Porque es la historia de una chica que se llama Bambi. Cuando comienza la película, ella tiene un accidente, no sabemos qué ha pasado, y mientras está en el el hospital empieza a repasar su vida. ¿Y qué ha pasado con Bambi? Desde el nacimiento, ella es la hija de dos personas discapacitadas. ¡Ala! Que se relacionaron, se enamoraron, y entonces las familias que les querían haber, ¿cómo se llama?
Esterilizado.
Esterilizado, no lo hicieron al final, y entonces ellos tienen al final a Bambi, que es una niña absolutamente normal, y es ver cómo es el recorrido de su vida y cómo ella cuenta cómo ha sido vivir con unos padres discapacitados. Brutal. Súper sencilla, súper mona.
Me quedo con esta, es que las dos anteriores pero son de verdad, muy duras.
No, de verdad. O sea, bueno, ya como digo siempre, cada película, además de ser interesante, tiene su momento. A lo mejor si estás buscando algo más de comedia, pues no te puedes ver Las dos caras de la justicia. Bueno,
algo más
pero
liviano,
de verdad,
¿no?
Que Wildflower es luego tiene muchas cosas de Cineforum que hay que matizar, porque no todo es tan simple, ni todo es como lo plantean ahí. Pero como está basado en hechos reales, que además es un gran éxito, es un bestseller del New York Times, el Wildflower está basada en la historia de esta niña, y es fantástica, de verdad. Y por último, acabamos con las recomendaciones de 13 Televisión, que nos propone mucho western, sobre todo para esta tarde. Comenzamos
ole,
con
a ver, que el
The
western
World,
está de moda.
La guerra, a las 3 de la tarde. Cabalga con el diablo, que es una película de Ang Lee, que es este gran director chino, que es brutal, a las 5 y 10. Zorro negro a las 7 y 10. Zorro negro, El precio de la paz, que es la segunda parte, a las 9. Y por último, acabamos la noche con Rambo acorralado, parte 2, a las 10 y media. Mañana tenemos Viva el Cine Español con Cómo sois las mujeres a las 3, La casa de la Troya a las 5 menos 20 y otras películas por la tarde como Los 100 rifles a las 6 y media, Bandolero a las 8 y 10, Rambo 3 a las 10 y cuarto y Contratado para matar a las 12 de la noche.
No falla. Este está ya no frotándose las manos.
Ya buscaré yo ya la primera parte por ahí.
Bueno, pues de verdad, gracias Teresa por estas recomendaciones de plataformas, de cines, de salas y por supuesto de 13. Un abrazo, amiga.
Buen fin de.
Adiós, hasta luego. Pues ha llegado ese momento inevitable, ineludible, real, unívoco y absolutamente obligatorio. Y es el final del programa en 4 minutos.
Yo no sé, pero cada día se me pasa más rápido las mañanas.
Bueno,
siempre decimos
ya
lo mismo.
La verdad ha sido ya que es que a mí no me cabía en el programa. Llegaba tarde a las desconexiones, a los boletines.
Sí, es verdad.
Porque es que no nos cabía el programa. O sea, con todo lo del terremoto de Marruecos, claro, y las inundaciones de Grecia, literalmente no ha cabido el programa en el espacio.
Vamos a pedir que nos amplíen.
Vamos a pedir un poquito de trozo de Guillermo Vila, ¿eh? y de los espacios religiosos y de Lumbreras.
Bueno, nos llegan mensajes de solidaridad con las personas afectadas por ese terremoto de Marruecos. Esta oyente tiene una familiar en la zona.
Yo sí que tengo a mi hermana y a mi cuñado que tienen una casa en esa Guira y estaban allí de descanso y gracias a Dios me ha dicho que está bien, pero es cierto que todos los desastres naturales como los terremotos y otros, cuanto menor calidad y solidez tienen las construcciones, todo en un país, más devastadores.
Esa Uría, para que nos ubiquemos, se encuentra en la costa oeste de Marruecos, un poco más a la izquierda de donde se ha registrado ese epicentro del terremoto, y está más o menos a la misma distancia aproximada de ese punto del epicentro que Marrakech, o sea, que les ha pillado realmente muy cerca del terremoto. Así que bueno, nos alegramos de que esta oyente nos cuente que su hermana y su cuñado están bien, y ya veremos, tendremos que estar pendientes de próximas
ya
réplicas.
Veremos mañana, porque ya veremos si no hablamos de 1,000 muertos mañana por la mañana.
Por 800. Sí. Y pico y sí, más de 600 heridos.
Es dramático, ha sido terrible.
Nos han llegado más mensajes sobre el terremoto.
Antes que nada, todo mi apoyo a Marruecos y a todo lo que está pasando, los aguaceros en Grecia y también lo que hemos tenido aquí en España.
Mi hija acaba de llegar de Marruecos, de la zona de Marrakech. Ha estado allí unos 3 o 4 días y ha regresado hace 2. O sea que menudo susto se llega a estar allí. Madre. Lo siento por todas las víctimas.
La verdad es que es dolorosísimo tener que ir encadenando un desastre natural con otro y contárselo a la gente día tras día, francamente.
Totalmente. Pues les mandamos desde aquí nuestro apoyo, nuestro abrazo a las personas que se encuentren allí. Pendientes estaremos también lo que nos cuenten nuestros oyentes de aquí a mañana, pues si tienen familiares o gente que conozcan, pues
contándoslo, sí. Llamadnos, demos el teléfono al que pueda referirse quien quiera llamarnos.
Estamos en el 666 50 955-40-00 y estamos también en otras vías de comunicación, en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/cristinafindesemana.
El 666 que has dado es WhatsApp, o sea,
eso es
nuestro mensaje, es decir, soy fulano, estoy en Marruecos en tal sitio, llamadme a tal número y te llamamos.
Eso es.
Ay, mírala. Ahí estamos, María. Una mujer grande que se superó.
Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Sensación, lo que siento dentro de mi corazón.
Qué bonito. Con una sonrisa vamos a despedirnos de María Jiménez y del programa y te vamos a pedir que nos cuentes mañana qué cosas has llegado a meter en tu coche. Un señor de Estados Unidos ha metido un búfalo de unos 700 kilos.
Aprox.
¿Tú que eres capaz? ¿Qué has metido en tu coche? Cuéntanoslo. Nosotros nos vamos con Marcio Ortega a la cabeza, Jesús García Ercilla, Laura Rubio, Paloma Paulete, Diego González y Cinta Molina al control y José María Orihuela en el central. Jesús García Ercilla también estaba, como siempre, detrás, delante y en todas partes, como el Espíritu Santo. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
¡Ay! De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro y ahora ya. Mi mundo es otro y ahora ya.
María.
Mi mundo es otro.
Dale.
Aquí hay cosas muy buenas, ¿eh?
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Hospring Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Dos amigos demostrarán que la paz y la amistad están...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Berti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Un experimento para desarrollar riñones humanos en embriones de cerdo, materializado por científicos chinos, parece haber tenido éxito. Hay que tener prudencia con estos anuncios. Lo que sabemos es que se han introducido células humanas en embriones de cerdo modificados genéticamente. Si el proyecto tiene éxito, se podría desarrollar algo así como repuestos para ciertos órganos. En este caso estamos ante la mezcla de células humanas y células de cerdo, fenómeno que plantea dilemas éticos. Es necesario evitar algunos riesgos, como el riesgo de que células humanas acaben en el cerebro del cerdo. Estamos ante un escenario que da vértigo. Dentro de un tiempo puede que llevemos un riñón de un cerdo, neuronas de delfines y que tengamos implantes de máquinas. El transhumanismo ya no es una cuestión de ciencia ficción. ¿Hablaremos de híbridos de máquina, animal y persona? Es un escenario que da vértigo, pero plantea desafíos muy interesantes. ¿Qué nos hace ser seres humanos? ¿Tener un riñón con células humanas? ¿Solo tener neuronas humanas? ¿No hay algo más? ¿Qué nos hace inteligentes? ¿En qué consiste el conocimiento? Preguntas apasionantes que pueden ayudarnos a conocernos mejor y a tomar conciencia del fundamento de nuestra dignidad como personas. Son las